15-19 minutos, Gaby. ¿Sos de comer cerdito?
Sí,
las carne costeletitas, de cerdo. Carré,
sí.
El matambrito de cerdo.
Sí, a todos sí.
Sí. Bueno, tampoco vamos a poder ahora.
Está bastante más caro.
Está bastante más caro.
Era la opción que entre la carne de vacuna y la de pollo. Ajá. Era más interesante,
claro, desde
el punto de vista económico, porque desde el punto de vista gastronómico no hay duda alguna que es muy bueno y que es sano inclusive, pero ahora...
Vamos a hablar con José Luis Uceli, que es consultor, a quien le estamos dando la bienvenida, Gabriela, Jorge. ¿Cómo le va, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Jorge. Gracias por el bautismo, pero soy Juan Luis.
Juan Luis. Bueno, muy bien.
Ah, ahí está.
Muy bien, como Juan Luis Guerra, digamos.
Exactamente. Creo que somos los dos únicos que nos pusieron ese nombre, pero...
Buenísimo. Bueno, Juan.
Pero quería decirle a Gabriela, es verdad que aumentó un 35% en octubre, que es una barbaridad. En los últimos 20 años nunca había sucedido que en un mes hubiera esa cifra.
Sí.
Pero sigue por debajo de la carne vacuna. O sea, lo que sucedió es que la subida de la carne vacuna arrastró una suba un poco más fuerte de la carne de cerdo, se acercó a la carne vacuna, pero sigue siendo corte por corte más barato y sigue siendo una opción. Antes era, en septiembre era una opción muy interesante.
Claro.
Ahora es una opción un poco...
Menos interesante.
Un poco menos, pero va a tener que acomodarse porque subió al público, pero al productor no subió. Y estamos hablando de una provincia que produce cerdos.
Sí.
Y eso es una cierta injusticia donde uno se da cuenta que hay un problema serio ahí de que suben porque sube la carne de vaca. Bueno, pero en este caso la culpa no es del chancho, eso seguro.
Claro, nunca
buena metáfora, nunca mejor. Genial.
Y entonces en esta cadena de distribución y de comercialización, ¿quién se está llevando este porcentaje que aumentó?
En realidad el labón final, que... Vuelvo a repetir, o sea, ven que la carne vacuna en octubre subió bastante y entonces quedaba muy lejos la carne de cerdo, empezaron a subirla y en vez de subirla un 10 o un 12%, que hubiera sido más o menos lo lógico, un 14%, como, o sea, un poquito por encima de inflación, le dieron un topetazo y la subieron un 35% y descolocó. Y subieron los cortes normalmente más baratos, como es el corte del jamón o el corte de la paleta. La paleta salía menos de la mitad de lo que salía la paleta vacuna. Ahora sale un 35% más barato, pero en un momento salía, en septiembre salía menos de la mitad. Se compraban 2,2 kilos de paleta de cerdo contra 1 kilo de paleta vacuna. Y sirve para lo mismo, para hacer estofado, para hacer... carne picada, para hacer empanadas, o sea, se tiene la misma finalidad. Pero bueno, yo creo que un error subir más en un momento donde la gente no tiene plata.
Claro.
Juan Luis, ¿y cuál es la proyección que se estima para los tiempos que vienen, digamos? ¿Va a seguir subiendo? Si sube la carne, ¿seguimos subiendo?
Yo creo que estamos en una situación país única. Ajá. Estamos con una incertidumbre, la moneda está dando vuelta en el aire,
sí.
Lo que sí sabemos que va a ser cara o seca, pues son las únicas opciones que hay,
sí.
Importa cuál es cara y cuál es seca, pero bueno, de dos candidatos aparecerá uno, y en ese uno lo que cree que va a haber algunos ajustes. Y yo creo que ahí, otra vez, que más la va a sufrir va a ser el consumidor, el trabajador, que va a ver afectado su poder adquisitivo. Y es donde creo que después de esta suba grande que hubo de la carne de cerdo, no veo en noviembre una suba de la carne de cerdo, porque ya fue demasiado exagerada. ¿Sí?
O sea,
aparte, hay una realidad.
Se puede estabilizar, digamos.
Cuando las cosas están caras, la gente no las lleva, la gente no es tonta.
Ah, sí.
Me pasó ayer que fui a súper, ¿no? Compré directamente, esperé, 4,000 o 5,000 pesos, 1 kilo, no, dije, pensé eso precisamente, que usted decía, en algún momento va a bajar y volveré, pero ayer
correcto, pero
no...
ese es el poder del consumidor, el poder de no llevarlo, y pasa, pasa con los tomates, pasa con la lechuga, claro, pasa con las papas, o sea, pasa con un montón de cosas que en la medida que el consumidor levanta la decisión de comprar, empieza a haber un excedente. Ahora, esta semana va a pasar con la carne vacuna, por la baja que hubo entre la semana pasada y hoy del precio vivo, que lo están frenando para trasladarlo, pero si se trasladara al público bajaría mucho el precio de la carne vacuna y automáticamente bajaría el precio de la carne de cerdo, porque si no, no se vende.
Sí. Y Juan Luis, ¿qué incidencia tienen los aumentos repetidos que hemos tenido en pocas horas del combustible?
Nos afecta el combustible, pero nos está afectando mucho también el famoso dólar que impusieron a las exportaciones y que para nosotros nos afecta con la soja, a las exportaciones y con la soja y el maíz, uh-huh, que es el 65-70% del costo de producción. Entonces, tenemos un de repente el maíz que lo estábamos pagando 62 pesos, lo pagábamos a 62 mil pesos la tonelada, lo empezamos a pagar 90, y la soja la pagamos 125, la pagamos 180, claro, y para los productores el cerdo no subió, subió solo un 10%. Entonces, por debajo de la inflación.
¿Qué se le paga a un productor por kilo en pie, Juan Luis, por ejemplo?
Hoy está 700 pesos más o menos el kilo en pie. Y piense que el precio promedio es más o menos 3 veces y media en este momento, cuando hace unos meses estábamos en 2 veces y media. Uh-huh. El precio del animal en pie al que pagaba el promedio de carnicería. Por eso sabemos que estamos en una situación rara que se produjo en octubre. El cerdo no afecta a la inflación, o sea, el cerdo no está dentro de los valores
y de esos,
que maneja la inflación.
De esos 700 pesos por kilo en pie, ¿cuánto tiene que invertir el productor? ¿Qué le queda al productor?
Hoy el productor, hay productores que le deben quedar 60 pesos y hay productores que deben estar perdiendo 70, 80 pesos.
Perdiendo.
Entonces hay una situación complicada.
Claro, por eso mi pregunta, porque vemos el desfasaje, ¿no?
Sí, con este cambio que hubo, aumentaron 35% el valor de, claro, del cerdo, sí. Es plata que queda en el último eslabón y que no se pasa al resto de los eslabones, porque también está la parte de faena y desposte del cerdo que tiene su costo. Claro. Pero el productor que está 6 meses engordando el cerdo, claro, se encuentra que puso un montón de plata y cuando llega el momento, sí, de vender, lo tiene que vender, uh-huh, porque no lo puede guardar. El cerdo, uh-huh, una vez que está con el peso, se tiene que vender. Tiene el precio de mercado y después, por otro lado, suben demasiado el precio del público y eso a la larga le perjudica al productor, porque puede frenarse la venta.
Claro. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una situación como esta? ¿Qué cree usted?
Muy corto plazo. Yo creo que es una situación puntual que pasó en octubre. Soy de los que creen que en noviembre el precio al público o va a tener una variación muy baja o no va a tener variación, y con ese valor se va a empezar a compensar un poco, porque lamentablemente en noviembre vamos a seguir teniendo inflación. Entonces, en el respecto de la inflación, el cerdo va a bajar. Veníamos muy bien, veníamos por debajo de la inflación. Sí. Y cuando uno analizaba los últimos 10 años, uh-huh, la única carne que había estado por debajo del salario básico era la carne de cerdo, porque la carne de pollo y la carne de vacuna estaban por encima del crecimiento del salario básico. O sea, acompañábamos al salario básico, que es la base, sí, sí, sí. Que no sé quién puede vivir con un salario básico, pero es la referencia que hay acá en Argentina.
Yo me acordaba, estaba haciendo memoria mientras, sí, estábamos conversando, que cuando era chica, yo hace 453.000 años atrás, se comía cerdo en las fiestas.
Sí, hoy por hoy únicamente.
Hoy uno lo ha incorporado, no sé si a diario, pero bueno, semanalmente, pero varias veces.
En menú familiar.
Sí, digamos. Tal, sí, cual. Sí, sí, sí. Eso ustedes, está claro que lo han notado, ustedes lo pueden ratificar.
Lo hemos notado,
así,
pero
¿no?
También lo hemos provocado, porque, claro, tuvimos la suerte de... Yo estuve en todo el proceso ese de que pasamos de 4 kilos de consumo en el año 2002 y hoy estamos casi en 22 kilos, 22 kilos y medio. Claro. Ese consumo, ese aumento de consumo tuvo que ver con que faltaba carne de vaca, pero la carne de cerdo se empezó a posicionar por debajo del precio de la carne de vaca. Uh-huh. Porque en la época que vos decís que se comía para las fiestas, era caro comer claro. cerdo, era más caro que vacuno. Hoy ocupó el lugar que tiene en el mundo, que es un poco por encima del pollo y lejos del vacuno, que obviamente es una carne que cuesta mucho hacerla y que tiene que ser más cara.
Y José Luis, con la sequía, ya con esto le agradecemos su tiempo. Con la sequía sabemos que, por ejemplo, el sector de las vacas, el vacuno, bueno, ha sufrido muchísimo, que los animales no tenían el agua suficiente para alimentar, la pastura escaseaba. ¿Qué ocurrió en su rubro? ¿Qué pasó con los cerdos?
El rubro de los cerdos fue muy triste, se perdieron 600 establecimientos, cerraron en lo que va del año, porque dependían del maíz que tenían propio, y cuando la sequía les impidió tener el maíz, tenían que salir a comprar y no tenían la plata para comprarlo, terminaron cerrando el criadero. Es una noticia muy triste, y en ese sentido no hubo ni apoyo a nivel nacional, ni provincial, ni municipal. O sea, nadie se acordó de los productores que cerraron el criadero y con superficies muy chicas no pueden vivir de la agricultura. Entonces, es algo más o menos lo que está pasando con los tambos también, que, o sea, cada vez hay menos tambos. Bueno, con cerdos está sucediendo eso, hemos perdido 600 productores en el país en lo que va del año.
Juan Luis Uzeli, muchísimas gracias, muy muy gentil.
Gracias a ustedes, y cuando vayan a comprar hay que decirle a la gente que si está caro no lo compre, y que compre los cortes baratos, porque a la larga estamos en una situación complicada.
¿Cuáles serían? ¿Cuáles sugiere usted?
El corte que sigue siendo barato es la paleta y el jamón, son cortes baratos. El matambrito me parece que es una locura lo que vale, o sea, yo no lo compraría. Y la bondiola está bastante cara también, entonces yo elegiría, o sea, si uno cuando habla de una bondiola desmenuzada, que se usa mucho, que se lo puede hacer con la paleta y sale menos de la mitad. Entonces, y cumple la misma función y es tan rico como la bondiola. Entonces, hay momentos que uno tiene que saber encontrar la diferencia, como pasa con el vacuno, que la entraña, que era un corte que no tenía valor, hoy pasó a ser el corte estrella. Y,
es verdad.
O la arañita que no se consumía, que la consumían los carniceros, hoy son cortes estrellas. Entonces, la moda, la bondiola, que en el mundo no se consume, se consume en Argentina como un invento argentino, tiene un precio caro, pero en el resto del mundo es barata porque no se consume, y acá le pusimos un precio carísimo, igual que al matambre.
Juan Luis, muchísimas gracias.
Qué amable.
Gracias a ustedes y buenas tardes y buen fin de semana.